Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de personas asentada en nuestro país, cuyos principales miembros residían en Madrid. La red introducía en España y Reino Unido a ciudadanos de origen iraní previo pago de 15.000 euros y en 9 meses habían traficado con más de 50 personas. 7 miembros de la organización están detenidos, la mayoría de ellos aquí en Madrid, tras las investigaciones que han llevado a averiguar que los integrantes del grupo, perfectamente estructurado, los introducía desde Oriente Medio mediante la emisión fraudulenta de visados en sus legítimos pasaportes. Portavoz.
El control ejercido por la organización sobre los inmigrantes era absoluto y estaba perfectamente planificado. Para eludir un posible seguimiento policial de las comunicaciones, unos de los miembros utilizaban identidades falsas. Compraba 2 tarjetas de teléfono móvil por cada traficado. Una se la entregaba al inmigrante y la otra la utilizaba él personalmente para darle instrucciones. Se les prohibía hablar con terceras personas y el principal miembro de la organización era el encargado de acompañarles hasta el aeropuerto, separándose de ellos al entrar y dándoles vía telefónica directrices sobre cómo acceder a los filtros y embarques.
En otra operación, la policía ha detenido también en Madrid a 13 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a las estafas en alquileres de inmuebles para las vacaciones. Se les imputan un total de 548 delitos en los que habrían estafado más de 210.000 euros a unas 200 personas de todo el país. Actuaban como mulas, es decir, se ponían como titulares de las cuentas bancarias donde las personas estafadas realizaban los ingresos en concepto de la casa que supuestamente iban a alquilar, pero que en realidad era una vivienda ficticia o no pertenecían a las personas que se presentaban como arrendadores. Crónica política, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, considera que la división importante que vive el Partido Socialista está provocando que sea Podemos, tercera fuerza en Madrid, la formación que lidere la oposición de izquierdas en la región. En declaraciones a esta casa, Onda Madrid, Aguado ha indicado que aprecia cierta pasividad por parte del Partido Socialista, que a su juicio está esperando el resultado del Congreso que celebrará la formación.
Yo creo que están esperando instrucciones o están esperando a ver cómo se resuelve el tema del Congreso Federal Nacional para luego resolver el Congreso Territorial en la Comunidad de Madrid y mientras tanto, pues sí, yo creo que hay una división importante y eso lo que está provocando es que la oposición de izquierda esté liderada por Podemos, en vez de por PSOE en la Asamblea de Madrid y se ve en los plenos, donde Podemos lleva los temas más preparados y donde José Manuel López, su portavoz, se está erigiendo como portavoz de la izquierda, por delante de, incluso de Gabilondo, que está teniendo un perfil más pasivo, pero yo creo que es fruto de no saber hacia dónde tirar, de no tener las ideas claras y de tener una crisis interna muy importante.
La Comunidad de Madrid ha identificado los puntos negros de las carreteras de la región, es decir, aquellos tramos en los que se acumula un mayor número de accidentes con víctimas, no solamente mortales, y se dispone a eliminarlos antes de final de año. En concreto, va a actuar sobre una extensión de 124 kilómetros de asfalto. Los trabajos consistirán sobre todo en cambios de señalización, iluminación adecuada o incluso instalación de bordillos. José Trigueros es el director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid.
Lo que pretende es eliminar, en fin, todos estos tramos de concentración de accidentes, que, bueno, es una de las prioridades del gobierno de Cristina Cifuentes, el intentar llegar a esta fórmula que se llama utópica de accidentes con víctimas cero, pero vamos a intentar aproximarnos lo más posible. Y para ello, pues se va a abordar 2 proyectos de una gran cantidad de dinero, como son, entre los dos suman 4 millones de euros, que abordan el 85% de las carreteras dependientes de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Precaución a los conductores, sobre todo quienes circulen por los polos de la sierra por las fuertes rachas de viento. ¿Cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos sin ninguna complicación. No hay retenciones, no hay incidencias que destacar en las carreteras madrileñas, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algunas zonas comerciales son las que ofrecen a esta hora dificultades. Hoy comienzan las rebajas y ya se dejan notar, sobre todo en la zona próxima al Paseo de la Castellana, Raimundo Fernández Villaverde. Esas conexiones se hacen con mucha lentitud, hay incluso retenciones, por lo tanto, si vienen al centro, es mejor que lo hagan en transporte público y también con bastante actividad en el área de Gran Vía. En lo que respecta a la M30, de momento sin problemas.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues a lo tonto, lo tonto, que son las 12 y 6 minutos, que ya el 7 de enero ya está finiquitado prácticamente, ¿sí? Esto ya está vencido, ya nada. O sea, a este paso el año se nos va en un pispás.
Siempre sucede, esto sucede, y de hecho esta última hora, la que nos lleva hasta la una de la tarde, oye, qué rapidito, porque tenemos muchas cosas de las que hablaros. Nos vamos a acercar al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, vamos a seguir buscando remedios, ya que nos está gustando esto de consejos prácticos, en esta ocasión para aliviar algunos males y algunas enfermedades. Esto es algo además que encontramos en ese archivo regional, son muy curiosos, son muy prácticos, muy pendientes de lo que nos vaya a contar Nieves Sobrino. Vamos a seguir cocinando con los miembros de este equipo, hoy Carmen Martín Tejeda. Importante el segundo de los apellidos porque es receta que viene por parte de madre.
De los Tejeda.
Sí, vale. Exacto, y que viene muy bien para aliviar los excesos navideños. Hablaremos de magia con el mago Paulino Gil, ese espectáculo check-in del que ayer estuvisteis dando entradas.
Sí, sí.
Claro, y nos hemos quedado con ganas de saber más sobre ese espectáculo y vamos a charlar precisamente con Paulino. Y Manolo Calderón, que ya está también por estos lares y que nos va a contar cuáles son las citas con la música en directo en la Comunidad de Madrid.
Pues nada, nos ponemos en plan, en modo Saura. ¿Sí? Deprisa, deprisa.
Pues venga, vamos al archivo.
Ale, venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
María José, muy buenos días.
Buenos días.
Nos toca visitar archivo.
Por supuesto, es nuestra cita de cada jueves, con lo cual ya sabemos que es el lugar al que seguro tenemos que acudir. Y sobre todo hoy con algo un tanto curioso, porque ¿quién diría que Nieves se va a convertir casi en nuestra doctora? ¿A qué te sorprende?
Pues bastante.
Bueno, pues más todavía, porque nos va a dar recetas para la cura de algunas enfermedades, de reumatismo o de gota entre ellas. Bueno, en realidad nos va a trasladar el contenido de tres documentos del siglo XVIII que contenían precisamente esos remedios para males y enfermedades.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli y María José, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesadas en saber qué es lo que tiene este documento, aunque no sé yo si nos lo vamos a poder aplicar, porque claro, si nos vamos al siglo XVIII, yo no sé si lo que reflejan esos documentos tiene mucho que ver con los remedios actuales o no.
Bueno, tienen un poquito que ver. Hay cosas que sí que las podríamos aplicar, pero hay otras que no, porque, por ejemplo, uno de ellos lleva un poquito de opio y hoy en día conseguir opio así a la ligera, pues como que iba a ser un poquito complicado. Pero algunas otras cosas sí, sí que podríamos aplicarlas.
¿De dónde proceden estas cartas o estos documentos?
Mira, estos documentos, habéis dicho muy bien, son del siglo XVIII y proceden del Hospital General y de la Pasión. Allí han llegado a través de la testamentaría de la Condesa de Lemos, Rosa María de Castro y Centurión. Era muy habitual que personajes importantes de la nobleza hicieran mandas testamentarias al morir y dejaran, bueno, pues dinero o algún tipo de cosas para beneficiar a instituciones, pues como el Hospital General. En este caso, probablemente esta persona no solamente hizo alguna donación a favor del hospital, sino que además dejó los documentos. Y gracias a ello podemos conocer, bueno, pues tres recetas, tres remedios que en aquel momento servían muy bien, pues para algunas enfermedades como la gota, el reumatismo, un poco las calenturas y también para calmar el cansancio de los ojos.
Antes has mencionado que entre las cositas que recomendaban para vencer esos males y enfermedades era el opio y, sí. Y menciona algunas más.
Sí, mira, el primer remedio, que es una receta especial para la gota, el reumatismo y otros muchos males, está compuesto por aguardiente de cabeza, que es el primer aguardiente que sale de la destilación de un licor, está compuesto por mirra, por acíbar, que aunque no lo creáis es el nombre, uno de los nombres que en aquel momento se le daba a la aloe vera, opio, como os he dicho, y azafrán. Todo eso se mezclaba, se revolvía, se apretaba, se metía en un cacharro de cristal, en una redoma de vidrio, se dejaba reposar 24 horas, después se calentaba al aire del baño María y a partir de ahí, después de 2 horitas más de reposo, se podía aplicar por la parte del cuerpo que teníamos dolorida por el reumatismo o por la gota. Y además debía ser prácticamente mágico porque dice que a las 2 o 3 veces de aplicarlo teníamos que empezar a notar la mejoría. Y si no fuera así, cosa que el documento muy graciosamente dice, dudamos que no se produzca, el médico podía incrementar la cantidad de opio que se le podía añadir en función también de la complexión y de, bueno, un poco de la fortaleza que tuviera el propio enfermo.
Bueno, claro, a partir de ahí ya, con dosis extra de opio se te pasaba todo.
sí, efectivamente ya no había dolor. Además es muy curioso también porque nos dice que este remedio funciona por transpiración. Entonces, se supone que el enfermo, una vez que te lo pones sobre la parte que tienes dolorida, va a sudar mucho y ese sudor va a hacer que salga el mal y que va a permitir al mismo tiempo que el remedio penetre en nuestro cuerpo y nos alivie la zona que tenemos dolorida. Ese es el primer documento que tenemos. El segundo que os he traído nos explica cómo hacer una muñequilla para los ojos, es decir, una especie de esponja para poder aplicarlo en los ojos cuando los tuviéramos cansados o cuando tuvieran, pues algunas veces que nos levantamos con ellos como legañosos. Uh-huh. En este caso, el remedio se hace con la parte externa de la aloe vera, que en este caso el documento denomina como sábila. El aloe es una planta maravillosa que yo personalmente recomiendo a todos los que nos están oyendo, pero que ha tenido muchísimas denominaciones, depende de la zona en la que te encuentres. Este remedio, como os digo, se forma con sábila, con cardenillo y con azúcar candy. El azúcar candy es un azúcar blanco, pero en trocitos muy grandes, casi como si fueran cristales. Y el cardenillo es una pátina verdosa o azulada que se forma a veces sobre las superficies de cobre. O sea que casi que el primer pensamiento que podemos tener es que es negativo, es perjudicial para la salud, pero sin embargo tenía unas propiedades fungicidas importantísimas. Entonces, lo que nos explica el documento es que hay que formar como una especie de lasaña, permitirme la expresión. Sí. Se pone una primera tira con el aloe vera, al que le hemos quitado toda la parte de dentro, toda la baba que tiene dentro. Después una segunda tira donde se pone el cardenillo y el azúcar candy. Una tercera tira otra vez con el aloe vera. Una cuarta tira con el cardenillo y con el azúcar. Así hasta que se forme como una pequeña pelotita del tamaño de una nuez. Y esa pelotita se mete en un recipiente de vidrio con agua. La tenemos allí para que esté fresquita y cuando necesitemos aplicarla, porque los ojos, bueno, como hemos dicho antes, lo necesiten, no tenemos nada más que sacarla, escurrirla un poquito y ponerla directamente sobre los ojos.
Oye, mira que si esto funciona. Sí, claro. Bueno, funcionaría y si funcionaba entonces, ¿funcionará ahora?
Exactamente, funcionará exactamente igual. Yo además soy mucho de remedios de este tipo, me encantan. Es una cosa que me gusta mucho y creo mucho en la medicina antigua, no tan basada en los medicamentos como tenemos ahora, así que es posible que pueda funcionar.
O sea, que todavía no lo has probado.
No, todavía no.
Pero no lo descartas.
No lo descarto. Del opio lo veo un poco difícil conseguirlo. Pero ya os diré que si lo consigo y lo pruebo sobre mí misma, os diré los resultados para poder explicarlos a todo el mundo.
Perfecto. Vale. Yo creo que lo que sí nos vas a contar es un remedio en esta ocasión que tiene que ver con algo que no dejaba de ser un mal también, que lo sigue siendo, pero que ya no es tanto a nivel de enfermedad, sino de recuperar el ánimo. ¿No? Tras la muerte de un ser querido.
Eso es, el documento nos habla, bueno, de calentura en general y de un estado que ellos llaman ético. Estar en un estado ético era pues estar desfallecido, estar consumido, estar muy delgado. Y en esta ocasión, si me permitís, os voy a leer directamente el documento, porque es muy cortito y a mí por lo menos me ha resultado muy bonito y una forma de que todos vosotros oigáis cómo se escribía en el siglo XVIII determinadas cosas. Entonces, si os parece, os lo leo.
Perfecto.
Empiezo ya. Muy señor mío y mi señor, no uso de cumplimentos por llegar a contar mi cuento. Estando en Orán de guarnición con mi regimiento, tuve la noticia de haberse muerto en Ceuta un hermano mío sacerdote a quien yo quería más que a hermano, por lo que la pesadumbre que tuve fue mayor. Tanto que me quitó después las ganas de comer y me fui poniendo flaco y después una calentura lenta, que caminaba a estar ético. De esta suerte estuve algún tiempo, poniéndome peor cada día, hasta que bendito Dios, estando en casa de mi coronel una noche y refiriendo mis males, mi coronela, a otras mujeres que estaban de visita, respondió una de ellas que peor había estado ella, y hecha un esqueleto, casi ética, consumada, y que ahora bien la veían como estaba, gorda, rolliza, colorada, etcétera. Preguntósele el modo de haberse puesto buena, y dijo le habían aconsejado comprase 2 cuartos de alquitira y 2 cuartos de agua rosada, y echase en infusión la alquitira, y cuando estuviese deshecha, mojase un poñito angosto de 2 o 3 dedos, y que llegase desde la nuca a la rabadilla, y así mojado lo pusiese en la canal de la espalda, y que cuando estuviese el pañito seco, se volviese a mojar y vuelta a poner. Pero con advertencia que si el pecho se enfriase de modo que diera tos, se suspendiera el remedio hasta tanto que volviera a su ser el pecho. Así dijo que lo había ejecutado y que en 4 o 6 días se le había quitado la calentura, teniendo apetito, y se había puesto de la suerte que la veíamos, buena y gorda, etcétera. Yo que oí semejantes razones, me fui corriendo a casa y puse en ejecución todo lo que había oído. Y a los 2 días que tenía puesta la lista de lienzo, que discurro no sería fino porque nunca he gastado ropa fina, suspendí el remedio porque conocía el pecho demasiado frío y que amenazaba la tos. Y pasados 4 días volví a ponerlo otros 2 días, que bastó para conocer que estaba bueno y nunca más volví a tener semejante calentura, pues este remedio la quita aunque esté en los huesos. Yo me alegraré que aproveche también este remedio a quien necesite usar de él. La cantidad del agua y alquitira que yo puse fue de 2 cuartos de cada cosa, que no llegó a llenarse en una jícara, pues la cantidad no es lo más, sino la cualidad, y siendo remedio exterior no hay que recelar. Vuestra señoría mande otra cosa, pues no deseo sino tener en qué servirle y que vuestra señoría no me tenga ocioso. El señor conde, mi señora la condesa y más señores agradecen las expresiones que vuestra señoría les hacen y las vuelven mucho más grandes. Nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos años. Madrid y mayo primero de 1757. Besa las manos de vuestra señoría su más rendido capellán y afecto servidor, Domingo Varela.
Qué bonito, sí, qué bonito, claro que sí. O sea, 2 cuartos de alquitira, ¿qué es alquitira?
Sí, alquitira es una planta muy parecida a la familia de los cactus. Tiene las espinitas como los cactus que aparecen en las películas del desierto y demás, sí. Pues es exactamente igual. Y luego, el agua rosada es el agua de rosas, que nosotros ahora la conocemos más por esta denominación y que se ha utilizado también durante todos los siglos precedentes, no solamente en la cosmética, sino también como remedio medicinal. Entonces, este sí que, como veis, es tremendamente sencillo. No es nada más que echar la planta, hacer una infusión, mezclarla con el agua rosada y después ponerla en lo que él llama la canal de la espalda. Es decir, en toda la columna vertebral, desde las cervicales hasta la rabadilla.
Eso es, y ojito con el pecho por si entre la tos que nos enfriamos.
Hombre, le da la tos al capellán, claro. El hombre habla sabiendo de lo que habla perfectamente.
Sí, sí. Exactamente. Entonces, de ahí podemos estar, de estar muy delgado, de estar enfermizo, a estar como le pasaba a esta señora, gorda, rolliza, colorada, etcétera, etcétera. Que también es muy curioso porque vemos cómo han cambiado las cosas. Ahora estar gordo, digamos que no es algo bueno y, sin embargo, hace 2 siglos, hace 3, el que una persona fuera, exactamente, era un signo de salud, de bienestar. El estar robusto y estar fuerte, pues implicaba que, bueno, que tenías una salud estupenda.
Bueno, no deja de ser curioso incluso, pues, el cómo lo ha llamado, ¿no? Este remedio para la calentura, que no es la que nosotros podamos conocer en los labios o en la boca, sino que es la calentura del ánimo, cuando está triste.
Exactamente.
Es un antidepresivo de la época.
Sí. Justo.
Más
justo.
O menos, ¿no?
Sí.
Oye, Nieves, ¿quedas encargada de probar estos remedios?
Vale, no os preocupéis, que con este encargo algo me quedo y yo a partir de ahora, en cuanto los ponga en práctica, os cuento rápidamente a todos.
Bueno, cuidadito con el aguardiente, ¿eh?
Sí.
El aguardiente y el opio, esto va a haber que controlarlo un poco, pero por lo demás, oye, que como esto surja efecto, nos ponemos todos a ello.
Pero rápidamente.
Nieves, que podemos ver este documento, como siempre, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Eso es. Aquí estamos en la calle Ramírez de Prado, en la zona de Delicias, una zona muy céntrica que está al alcance de, bueno, de todos los ciudadanos. Y ya sabéis que yo aquí os espero con todo mi equipo, con los brazos abiertos, pues para enseñaros cositas como estas, curiosas, agradables y que nos cuentan un poco de lo que ha sido, bueno, pues nuestra historia.
Bueno, nos ha encantado la sección de hoy.
Con la lectura incluida.
Claro que sí. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Hasta entonces. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cocinar, Belén.
Sí, aquí estamos, listos, preparados, además, en esta segunda vuelta, diríamos, de los cocinillas de este programa, de este Hoy en Madrid. Estamos empezando a redescubrir de nuevo las recetas de toda la vida, las recetas, además, que hemos ido heredando en la familia. Hoy es el turno de nuevo de Carmen Martín Tejeda, yo especifico y muy mucho el segundo apellido, porque en esa herencia tenemos que buscarla por la parte de la madre, por la parte femenina.
De
con
los Tejeda,
lo cual,
de toda la vida.
Exacto, de los Tejeda de toda la vida. Y tú sabes que yo reivindico mucho los apellidos.
Es verdad, es verdad. La señora Monacid, vamos, reivindica todo.
Por supuestísimo, sobre todo cuando el pollo en Pepitoria era de la parte de Tormos. Y tú te empeñabas en decir que era de la parte Almonacid.
Bueno, en Tormos, Almonacid, en fin, una cosa y otra. Sí, llega vamos, un momento que es lo mismo.
Igualitos, igualitos. Se confunden los apellidos.
En fin, Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
O sea que esto es de la parte Tejeda.
Sí, esto es de la parte materna. Esto viene de parte de mi madre, de su abuela y bueno, pues así sucesivamente.
De principio de los tiempos.
Yo desde que tengo uso de razón, que es más o menos hace 2 días, pero bueno, incluso antes.
Sí.
Antes, desde que yo era pequeña, mi madre ya lo hacía, me contaba que su abuela también. Es muy típico además de su, bueno, pues de su tierra, que es Extremadura. Era además una, bueno, es una comida que además se hacía muchísimo en el campo, porque es muy fácil de hacer, es muy barata, se hacía con lo que tenían a mano. Es una receta muy conocida, muy tradicional, y que en mi casa, además de toda la vida, se ha hecho ahora en estas fechas, después de las comilonas. O sea, nosotros la hemos comido ya después del día de Año Nuevo, después de la comilona de Nochebuena. Y en eso estamos. Yo, al día siguiente de las comilonas, se cena esto.
O sea, que es una receta detox. Sí, estas cosas sí. Se dicen ahora, más tontería no se puede llevar encima. Bueno, que es lo voy a decir en castellano, eso. Desintoxicante, ¿no? Bueno, depuradora.
Sí, sí, pero más que
depurativa.
Más que depurar, lo que hace es que te arregla el estómago, porque a estas alturas de año, después de la comilona, lo tenemos muy para allá.
Pero atención, que es que me ha dicho, además, que no solo sirve para eso, sino que ayuda a prevenir los catarros, las gripes, a reforzar nuestro sistema inmunitario.
Claro, porque lleva un elemento que es buenísimo.
Sí, eso decía mi abuela, que además ella lo decía, que esto, mira, te arregla el estómago. Siempre que había alguien malo, decía, yo te hago una sopita.
Ya.
Bueno, que es una sopita de ajo y que además así no te constipas nunca.
Sopita de ajo.
Es el plato, la sopa de ajo.
La de toda la vida.
La de toda la vida. Hay variaciones. Ahora tiene también las variaciones varias y que, bueno, pues se puede derivar hacia sopa castellana. Bueno, pues esto seguramente que en cada región además tienen su truquito.
Bueno, pues vamos a empezar con este sopa de ajo a la abuela Tejeda.
Exactamente.
La vamos a llamar así.
Así.
¿Qué necesitamos? ¿Ingredientes?
Pues necesitamos ajos.
Bien.
Sí. ¿Cuántos?
Eso a gusto, quiero decir. Yo para cuatro personas he hecho 5 o 6, pero eso ya depende de lo
cinco
que te
guste. 5 o 6 dientes. Dientes. O cabeza. Dientes.
No, dientes.
No, hombre, es que aquí hay que decir...
¿Un kilo de ajos?
Hay que decir las dientes. Cosas como son, claro, dientes
hombre,
de ajo.
Si te gusta mucho, pues echa cabezas.
Ya, no, vale, Dios. Pero bueno. Sí.
Abogo por utilizar un poquito de sentido común.
El diente.
5 dientes de ajo, gorditos.
5 dientes de ajo para 4 personas que sean
gorditos, pero...
Vale, ¿qué más?
Exacto.
Pan, se aprovecha las sobras del pan del día anterior, pan duro. ¿Pan
y vosotros congelándolo con Pedro? No, hay que congelarlo que lo vamos a utilizar para mañana.
No, se aprovecha o para sopitas de ajo o para migas.
Vale.
Más se aprovecha. Aceite y luego opcional, eso lo veremos ahora, huevos.
Huevos, opcional. Vale. Entonces, ya está, así de... Bueno, y sal.
Hay que hacer... Bueno, yo es que no cocino con sal, yo no echo sal, pero el que quiera echar sal, que la eche.
No, luego aquí, claro, empieza la manía de cada uno, pero la receta hay que darla con sal.
Bueno, venga,
un poquito de sal. Pues que no me gusta el ajo, pues me hago una sopa de ajo sin ajo. Bueno, esto ya venga, es va. Opcional, pero...
Venga, un poquito de sal le vamos a poner.
Venga, vamos. Venga, ¿qué hacemos?
Y pollo, porque vamos a hacer caldo de pollo.
Ah, pollo también.
Sí, caldo. Yo lo hago con caldo de pollo.
Ah, bueno. Ah.
Entonces aquí puedes... Hay dos formas. O te compras media gallina y la cueces en la olla.
Sí, que es un poquito farragoso.
O te compras un tetravi de caldo de pollo.
Ya.
Que hay muchas marcas muy buenas y que están todas estupendas.
Vale.
Y pues te abres el tetravi. Yo lo hago con tetravi.
Y que esto queda bueno, ¿no?
Uh-huh. Oye, por eso de darle a la receta tradicional un toque moderno.
Vale, venga.
Y práctico.
Y sí, porque yo la cocina soy muy práctica.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues empezamos. Por un lado se calienta el caldo. Para este calentito.
Sí.
Por otro lado, en una cazuela se echa un poquito de aceite, un culín, no mucho. Uh-huh. Lo justo para dorar el ajo entero.
Yo
le doy un cortecito en medio.
Pero sin piel.
Sin piel, yo la pienso.
Sin piel. Vale.
Dorados. Uh-huh. Una vez que estén dorados, el pan duro, bueno, pues le cortamos rodajitas. Uh-huh. Rodajitas y se echa también con el ajo, se revuelve un poquito para dorarlo también, para que coja un poquito la sustancia. Uh-huh. Se echa un poquito de pimentón dulce. Uh-huh. Ahí hay que tener cuidado porque el pimentón, si se quema, da un sabor amargo.
Sí.
Entonces yo ahí lo que hago es que lo saco del fuego.
Uh-huh. Y le echas el pimentón, se le da vuelta rápido.
Exactamente, y ahí ya se echa el caldo.
Uh-huh.
El truco de la sopa de ajo es, bueno, de momento se lleva a hervir y después se deja al mínimo, mínimo medio, mucho tiempo. O sea, hay que dejarla por lo menos 3/4 de hora.
¿Sí? Ah.
Sí, porque si no es para quitarle el sabor picante del ajo. Si la cueces poco, va a picar y va a tener ese sabor que a mucha gente no le gusta.
Es muy fuerte.
Pero si la cueces mucho... El sabor es sorprendente, se queda un sabor muy dulce, bueno, dulce no, muy suave, muy agradable, que incluso a la gente que no le gusta el ajo, si se le das a probar y no le dices que es sopa de ajo, le va a gustar.
Ya, o sea que ahí el truco es mucho tiempo a fuego lentito.
Mucho tiempo a fuego lento.
3/4 de hora.
Por lo menos. Y luego se puede hacer muchas más cosas, o sea, esa es la básica.
Sí.
Luego puedes, a la vez que cueces el caldo, cuando le echas el caldo, echar unos taquitos de jamón.
También,
para darle sustancia. Ahí no haría falta la sal. Ahí con el jamón es suficiente. También puedes, cuando la vas a retirar del fuego, la llevas a hervir otra vez.
Sí.
Y echas, yo echo un huevo crudo por cada 2 personas. Rompes un huevo, lo echas, lo mueves con un tenedor para que se rompa bien y se quede como hilado.
Sí.
Ya tipo sopa castellana.
Sí.
Ya vamos, derivamos un poquito hacia la sopa castellana y le da un sabor exquisito. Eso luego lo sirves en cazuelitas de barro.
Sí, ahí sí. Que quedan muy buenas.
Quedan monísimas.
Y aguanta muy bien el calor.
Y mantiene el calor. Y luego otro truco, que esto por ejemplo sí que lo hacía mi abuelo, es que una vez que has hecho todo esto y lo sirves en las cazuelitas, él se echaba un poquito de leche fría.
Ah.
En el plato directamente.
Ah, ya.
Sí, se convertía en sopas de leche.
Ya.
No, es curioso
cómo es un plato reconvertible según la personalidad del comensal.
Sí, sí, es curioso.
Cada uno le puede echar un poquito
exactamente
lo que le parece bien.
Lo importante es el ajo y además lo importante, y esto es verdad, que te deja nuevo el estómago. O sea, cuando tengas problemas de estómago, cuando tengas acidez, cuando hayas comido demasiado, cuando estés un poquito pachucha, un poquito, o te has dado los atracones navideños, te cenas una sopita de ajo. Y de cada nuevo.
Mira, nunca se me hubiera ocurrido porque pensamos a lo mejor que el ajo es algo que sí que afecta al estómago, que es fuerte, y jamás en la vida habría yo pensado que el ajo nos iba a ayudar a aplacar nuestro estómago. Por cierto, que con el ajo, eso sí, hay un problema siempre en la cocina, yo tengo que preguntar, es el olor que se nos queda en las manos cuando lo estamos pelando, cuando lo estamos partiendo.
¿Cómo se quita el olor de ajo de las manos? Que creo que también tienes truco.
Sí, eso es muy fácil. El olor de ajo se quita con metal. Hay jabones de metal preparados al efecto. Sí. Yo lo hago con un cuchillo. O sea, si tú coges un cuchillo, un poco grueso, y lo sujetas entre los dedos y deslizas los dedos con un poco de fuerza,
sí,
se queda ahí el sabor de ajo. Luego te lavas las manos.
Exacto.
Es simplemente tocar...
Pero fíjate, yo tengo un truco todavía más fácil.
A ver, ¿cuál?
Pues simplemente es meter las manos debajo del agua sin frotar. Es decir, si tú coges las manos y te lavas, con, aunque lo hagas con jabón y frotas, el olor a ajo, el ajo lo que desprende es como una especie de aceitito. Se te incrustan los poros. Si tú, según sueltas el ajo, metes las manos debajo del grifo y dejas caer el agua encima de las manos... Tú te puedes oler las manos de la misma y ya no te huelen a ajo.
¿También se va?
Sí, pero de la misma.
Con eso se van las partículas de ajo y tal.
Exacto. El truco está en no frotar, en no restregar una mano con otra, ni un dedo con otro, ni nada. Simplemente con las manitas las metes en agua, las sacas y ya está.
Es que es un olor muy desagradable. Oye, yo voy a probarlo todo, ¿eh?
Yo lo hago con metal. Yo cojo un cuchillo, aunque tengo un jabón, pero mira, probaremos también.
Pues nada, dos consejos por el precio de uno. Una sopa de ajo que es reconvertible en lo que uno buenamente quiera y que pasa a formar parte ya de este apartado de nuestra sección de recetas, que es el de los cocinillas de Ahora Madrid. Así que, Carmen, muy bien. Ahí lo ponemos, al lado de tus las salchichas con bigotes que dio en su día y que si alguien se lo perdió, pues que entre directamente en nuestra página de Facebook y lo encuentre.
Totalmente moderna la primera que nos dio y ahora nos vamos a la tradicional. Sí que sabemos hacer de todo.
Que somos muy apañados.
En fin, saludos a la familia Tejeda.
Muy bien.
De nuestra parte.
Hasta luego.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, o sea, a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que si hablas ruski, te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima, el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
Dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes. Y decía, no.
A la una... De uno en uno, en Onda Madrid.
Pues este fin de semana, solamente este fin de semana pasada por Madrid, una persona muy especial, una persona que tiene la capacidad de hacer magia. ¿Clara? Eso es así, ¿no?
Sí.
¿Hace magia?
Hace magia.
Y además de una manera muy especial, porque nos provoca al mismo tiempo una sonrisa.
Sí, vamos a conocer a un viajero muy particular que llega y se aloja, se llama Leonardo, y llega a alojarse al Hotel Extravaganza. Él hace su check-in, se registra.
Su registro en el hotel.
Y a partir de ahí pues suceden cosas, cosas de las que el público va a poder disfrutar en salón de columnas, en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes este sábado y este domingo. Hablamos de Check-in, que es un espectáculo de magia de Paulino Gil y que además tiene un premio mundial de magia cómica, que es un estilo dentro de la magia. Hay multitud de disciplinas, multitud de estilos y este pues nos va a hacer, como tú decías, Eli, dos por el precio de uno. Nos va a hacer ilusionarnos y también reír.
Paulino Gil, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de estar hablando contigo. Oye, ¿qué es esto de la magia cómica realmente?
Bueno, la magia cómica es una especialidad, como antes comentabais, de dentro de la magia, ¿no? Pero tampoco, la magia cómica siempre es igual. Depende de cada artista. Nuestra magia cómica es una magia cómica, sobre todo, es visual, porque, date cuenta, nosotros en Check-in, este espectáculo, y como bien decís, va a estar este fin de semana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y sustituimos el lenguaje por el lenguaje de, en vez del lenguaje verbal, y, o sea, el hablar, lo sustituimos por el gesto, por la música. Es decir, todo, es todo un espectáculo en el cual no hablamos nada, todo es comunicación con el público a través de nuestras miradas, de nuestros gestos, de la música, y eso también utilizamos mucho de eso, y de la música, y de las formas que hacemos para que sea un espectáculo cómico y que sea sobre todo una de las cosas que más nos gusta y que más llevan diciendo todos los espectadores en este último año y medio que llevamos con este espectáculo. El adjetivo calificativo que siempre utilizan es muy divertido.
Y además no se habla, y el humor es así, es gestual, porque tiene está basado también, el propio escenario acompaña, el que sea todo en un hotel, a esas películas de cine mudo, ¿no? Es un guiño o es un acercamiento, ¿no? a ese imaginario, ¿no? que tenemos sobre el cine mudo.
Sí, hay alguna inspiración, obviamente, hay una inspiración en grandes personajes como, pues eso, como Charlie Chaplin, como Buster Keaton, bueno, todos esos personajes que a mí desde mi más tierna infancia, pues siempre me encantaba ver ese tipo de películas, El Gordo y el Flaco también, los hermanos Marx, o sea, todo ese tipo de películas me encantaba, y entonces ese personaje que además encarno, que se llama Leonardo, y que llega a ese hotel Extravaganza a través de este espectáculo Check-in, pues además es que él no es mago, a él le suceden cosas mágicas, como a nosotros nos ocurren en cosas normales en nuestra vida cotidiana, para él la magia es algo que le sucede sin ninguna explicación.
Oye, Paulino, ¿qué tipo de magia es la que vamos a ver en el Círculo de Bellas Artes? Quiero decir, ¿vamos a ver una magia muy espectacular, tipo David Copperfield? ¿Vamos a ver una magia de cosas chiquitinas, como hay otros espectáculos que hemos tenido magia de cerca? ¿Con cuál de todas las modalidades de magia nos vamos a encontrar?
Pues mira, yo os daría la connotación que antes os he dicho. Es magia muy divertida, es una magia teatralizada, o sea, digamos, de alguna manera, todo lo que sucede en este check-in, cuando llega Leonardo a ese hotel Extravaganza y se encuentra con ese desastre de personaje que es el señor Mirilla, que es el recepcionista del hotel, y como yo digo, el señor Mirilla, se nota que el director del hotel debe ser su primo.
Está enchufado, clarísimamente.
Porque no podría estar un personaje de ese tipo en el hotel. Y ahí suceden muchas aventuras que no solamente es que los espectadores estén observando como si fuese una película, ¿no? Es que los espectadores, incluso desde sus sitios, van a participar en el espectáculo porque de alguna manera es como si fuesen las personas que se hospedan en ese hotel. Y hay muchas cosas, desde que cuando llega a la habitación y le da las llaves a Leonardo, y bueno, y suceden cosas mágicas en esa habitación imaginaria y mágica también. Hay cosas, hay apartados, hay hasta una boda en escena con algún espectador.
Hay suite nupcial y todo en el Hotel Extravaganza.
Hay todo en el Hotel Extravaganza. Hay una parte que es cuando va al restaurante, hay otra parte que es cuando él se entrena para hacer ópera. Bueno, digamos, hay un personaje que también se encarna con un niño que, digamos, de alguna manera es el aprendiz de brujo. Y él mismo, se queda extrañado Leonardo, porque el niño es el que hace la magia, no él.
Bueno, estamos hablando de un espectáculo, Paulino, que viene avalado, entre otros, por el premio al mejor espectáculo de magia cómica en el Campeonato Mundial de Street Magic, que se celebró en el pasado verano en Alemania. ¿Es un espectáculo para quién? ¿Para niños? ¿Para adultos? ¿Solo para unos o solo para otros? ¿Para los dos?
Pues mira, la gran suerte que tengo con este espectáculo es que es un espectáculo familiar. Es decir, no es solamente infantil, no es solamente para gente mayor, no es solamente, es para todo el mundo, porque lo mejor es ver en el espectáculo desde chavales, desde niños de pequeña edad, no bebés, claro, pero niños de pequeña edad que puedan ver el espectáculo, que lo van a entender perfectamente, y tiene guiños para todos, tanto para los niños pequeños como para los jóvenes como para los adultos. Yo digo que es como un plato imaginario, imaginaos que a todos nos gusta la paella, ¿no?
Sí.
Entonces estamos comiendo una paella y a los niños les gusta pues el arroz. Al abuelo le gustan más las cigalas que se han puesto. a la mamá y al papá pues le gustan más los pimientos, pero al final todos estamos disfrutando de la paella y estamos disfrutando de un espectáculo que, desde luego, es muy difícil que se puedan disfrutar todos al mismo tiempo, claro.
Mm-hmm. Hablábamos de ese premio. La verdad es que la magia en España tiene un nivel impresionante. Pero también tienes la fortuna de tener muy buenas críticas por parte de muchos de los colegas de profesión de aquí del país.
Pues sí, la verdad es que uno tiene muy muy buenos amigos. Tiene muy buenos amigos.
Bueno, pero son objetivos, ¿no? Aparte de la amistad, ellos ven en tu espectáculo pues cosas muy interesantes, sí, ¿no? Desde el punto de vista de otro mago, ¿no?
Sí, ellos son muy amables, te refieres pues tanto a Jorge Blas como a Jandro del Hormiguero, como a Luis de Matos, considerado el mejor mago de la década. Pues sí han sido, y además son fans de Leonardo y de Mirilla. Eso es lo más bonito, o sea, hay muchos magos en la profesión que de hecho hay en Facebook, que lo tenemos puesto, Amigos de Leonardo, y ya vamos por la sexta o séptima edición, no, la sexta, la vamos a finalizar ahora, y magos de todo el mundo se han puesto el sombrero de Leonardo y han dicho que les gusta Leonardo, quieren ser amigos de Leonardo. Eso es muy bonito en que una profesión como la nuestra, en magia, pues que además los propios magos, pues le guste también este personaje.
Bueno, pues es una razón más, además de otras muchas, para acercarnos o bien el sábado a las 7 de la tarde o bien el domingo a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde, porque el domingo hacéis función doble, ¿verdad?
Sí, hacemos lo que se llama el doblete. Uh-huh. Ya estamos aquí, estamos y claro, tampoco podemos estar mucho tiempo porque tenemos muchos teatros, estamos en una plena gira a nivel no solamente español, sino terminamos de aquí, vamos a Burgos, vamos a Santander y a los 4 días nos vamos a China. Estaremos allí 2 semanas, luego volvemos otra vez a España y tenemos así prácticamente hasta finales del año 2016, ya hay marcadas en muchos teatros, prácticamente va a estar en toda España, en muchos sitios de Francia, va a estar en Alemania, también en Portugal en muchos teatros, en Estados Unidos a finales de año, o sea, con lo cual es una, la verdad es que es un auténtico placer poder llevar este hotel extravaganza, este check-in por todas las partes del mundo y disfrutar con los espectadores que hay en muchos lugares, en muchos países, pero ahora estamos aquí en Madrid y queremos ver aquí en el Círculo de Bellas Artes para que disfrutéis junto con nosotros de este maravilloso hotel, de este maravilloso check-in que todos vais a hacer cuando entráis.
Bueno, pues que todo el mundo tome nota. Sala de columnas del Círculo de Bellas Artes.
Que no Teatro Bellas Artes.
No, la Sala de Columnas, que es un sitio además fantástico y precioso. Sábado, próximo sábado a las 7 de la tarde y el domingo 2 sesiones. Una a las 12 del mediodía y otra a las 6 de la tarde. Paulino, muchísimas gracias. Dale un besito a Leonardo, de nuestra parte.
Y a Mirilla.
Es muy cariñoso, los dos son muy cariñosos. Y bueno, como le diga que mandáis besos para ellos, los tenéis allí mañana, ¿eh?
Bueno, además, como tienen la posibilidad de materializar, es la cosa de la magia. Claro. O sea, pues se pueden presentar aquí de cualquier manera. Paulino, un placer, de verdad.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, hasta siempre.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Estoy tan espesa yo a estas horas del mediodía que 17 minutos que quedan para la 1 de la tarde, Calderón.
Hola.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues aquí, ya ves, en fin, pues no sé, digo yo que estaré un poco
tirando
más
el jueves, ¿no?
Arrugada que el año pasado, no
qué
sé,
va, estás igual.
Algo me habrá pasado de un año para no. tampoco, hombre, yo tampoco quiero estar igual siempre.
No, yo tampoco, eso es cierto. Eso ¿no? es verdad. No, no, según vas cumpliendo años, mejor para todos, ¿no? Hombre, uno se va ajando, pero va cumpliendo.
Pero bueno, hay que mantenerse bien, claro. Pero en la edad que tiene uno. Claro. Es que no, no podemos pretender yo tener 20 años.
Caminar mucho, caminar mucho, caminar mucho, caminar mucho, andar mucho. Uh-huh. Eso es el mejor ejercicio que se puede hacer.
Bueno, pues ya está, consejo de Manolo Calderón para, y propósito exacto. para yo, este año
como
nuevo.
Como no hago ningún tipo de deportes, pues andar, uh-huh. me parece que es
hombre,
más
tú
saludable.
Vas por ahí persiguiendo a todos los músicos del mundo para saber dónde sí. van a estar, eso en fin, sí. ese tipo de cosas. Aunque este año a lo mejor hacemos algún otro encarguito. A lo mejor tengo algún otro encarguito.
Sí.
Mira qué cara.
Ah, estupendo. Estoy aquí para lo que tú quieras. Y además he de decirte,
a ver,
el día 21 de enero, o sea, uh-huh. dentro, hoy es día 7,
sí.
pues en 14 días, dentro dos semanas exactamente haré una fiesta en Gruta 77 porque mi programa hace 30 años de existencia. Entonces ya os hablaré de ello, ya os hablaré de los invitados que vamos a llevar y lo que vamos a hacer.
Pero qué bien, ¿no?
Que no va a ser una fiesta, ni mucho menos, pero si un encuentro entre veteranos amigos.
¿No? Una tortilla de patatas, harás unos pinchos o algo.
Si alguien se anima a llevarla, por supuesto.
O tendrás que hacerlo tú, unos canapés, una cosita allí.
Yo ya hago demasiadas cosas, ¿no? Ya tengo que llamar a los músicos para que toquen.
Bueno, quien dice los canapés etcétera. Dicen la centolla, o sea, tampoco pasa nada.
Eso
esto
no hay
aquí
problema.
Está.
Las voy a educar. La próxima vez que vaya a Galicia.
Mamá Calderón.
Educo a las centollas para que vengan andando solitas.
Pues mira, en rebaño. ¿No? En rebaño. Pues estaría muy bonito.
Un palito y una zanahoria y tira para.
Pero luego no puedes participar a la cabalgata, porque maltrato animal, compañero. Desde eso Galicia sí. la puedes traer, eso pero luego sí. ya por la
¿no la puedo meter por
6?
La castellana?
No, ahí ya no, porque no...
Bueno,
no
sí. entonces me la como antes.
Pues casi que sí. Vamos a ahorrarle el sufrimiento al animalito. No lo vamos a zampar. Es. Bueno, que vamos a lo nuestro, a las actuaciones musicales previstas
vale,
los próximos
mira,
días.
Esta misma noche actúa una banda, un grupo muy divertido, muy fresquito. Tocan en El Intruso, Biodramina Mood. Este es un quinteto de música instrumental formado por, como escuchamos, una marimba, violonchelo, guitarra hawaiana, tuba y batería. El carácter ecléctico de la formación y las composiciones y sus versiones dan un sonido que podríamos encuadrar entre el jazz, la música hawaiana, el cine de los años 50 y todo aquello que suena a pop independiente. Es un grupo diferente, lo podéis escuchar, Biodramina Mood esta noche en El Intruso. El día 8, en la sala El Sol, Cycles. La banda publicaba el pasado mes de abril su cuarto disco, Dance All Over, coincidiendo con el décimo aniversario del grupo. El grupo hace pop electrónico con bajos y sintetizadores. Comenzó siendo un proyecto de Carlos Calderón y David Cano, codirectores de unos estudios de grabación, a quienes acompañó la China Patino con sus performances, ya que era la compañera de clases de David. Cano conoció al inglés Luke Donovan en un spot publicitario. Tras esa colaboración, Luke se integró en el proyecto. Su música intenta recoger toda la música de las últimas décadas fundidas con la personalidad de sus componentes. De teloneros estarán White Bats. Estos son Cycles. También el día 8 en la sala We Rock, dos bandas, Cauce y Redman on Fire. Más música electrónica en este día. Redman on Fire es el nuevo proyecto de Charlie Gómez, un músico que ha acumulado experiencia con bandas como Onassis Day, Brutal Deluxe o Brit 77. Son catalanes, ahora nos presentan su primer disco, Origen. Guitarras, bajos, sintetizadores son las señas de identidad de la banda. Es la primera vez que actúan en Madrid. Y Cauce es un grupo de Basauri que viene a presentar su último trabajo, Sin Salida, su primer disco. Es una banda de metal rock que llevan juntos desde el año 2008 y que surgió por las redes sociales en la sala We Rock, Cauce y Redman of Fire. Nos quedamos en el día 8 en la sala Clamores, un grupo liderado por Mónica Benito.
Mónica Benito, profesora en ritmo y compás de voz. Empecé estudiando en el conservatorio, posteriormente música moderna, tanto en Barcelona como en Boston, París y Madrid. Llevo 20 años dedicándome a la música, canto en un dúo de jazz, en un coro gospel y lidero una banda de swing.
Y estos son Lady and the Traps, la banda que lidera Mónica Benito. Tienen un repertorio exquisito compuesto por grandes joyas de la historia del jazz y del blues. Además, hoy la banda va a tocar su repertorio para la comunidad de bailarines de swing de Madrid, que la hay. Si alguien se acerca algún día por enfrente del Museo del Prado, y a veces se reúnen a bailar los bailadores de swing y lo hacen de una forma extraordinaria, pues el día 8 lo harán en la sala Clamores con la música de Lady and the Tramps. Nos van a transportar hasta los años 40. Además habrá una pinchada de swing antes y entre los dos pases de la banda en directo. Mónica Benito, José Razamora, Rubén García, David Ruiz y Diego Hernando forman Lady and the Tramps. Y el día 9 también el veterano Noel Soto actuará en el Rincón del Arte Nuevo. Manuel Eduardo Soto es de Nador, de Marruecos, de padre gallego y madre andaluza, aunque él siempre se ha considerado madrileño. Comenzó su carrera con 18 años y fue uno de los pioneros en fusionar el rock and roll y el country en nuestro país. Este que escuchamos fue su primer éxito, publicado en 1974, Noche de Samba en Puerto España. Ha escrito canciones para Luz Casal y ha colaborado con Sabida. Además tiene The 60 Band, un grupo dedicado a hacer versiones de los años 60. El día 9 en el Rincón del Arte Nuevo, Noel Soto. También el día 9, que es sábado, en la Plaza de Toros de Moralzarzal, Jenny and the Mexicat. Antes eran conocidos como Pachucos y La Princesa, una banda multicultural integrada por la londinense Jenny como trompetista, españoles y mexicanos también. Mezclan jazz, rockabilly, folk, flamenco, reggae, country o cumbia. Sus temas saltan de un estilo a otro con absoluta naturalidad. De repente estás en la Plaza de Garibaldi del DF o en un tablao flamenco. Un viaje musical que nos demuestra que no hay fronteras cuando se habla de música. Jenny and the Mexicat. Seguimos en el día 9, en el Burbicher, que está en la calle Tres Cruces, al lado de la Gran Vía. El día 9, dos bandas, The Operators y The Fringers. Fringers es un trío madrileño que estará presentando su último trabajo, el tercer LP, On Your Knees, McCartney. Los Fringers son músicos procedentes de bandas como McCoyson y Los Potros. Xavier Pascual y Fernando Martín formaron parte de Los Potros en la década de los años 80. The Fringers comenzaron su andadura en 2009 con influencias de Costello, de Nack, Emmy Traubel, The Remains, el Northern Soul y el Power Pop. La otra banda es un trío asturiano de Power Pop con espíritu punk, The Operators. Sus influencias van desde el soul de la Motown hasta el punk de los años 70, pasando por el beat de los años 60. Han editado recientemente su primer mini LP, Ups and Down, grabado y producido por Ángel Kaplan, un músico asturiano que ha pasado por bandas como Doctor Explosion, Bubblegum o Los Cynics. El día 9 por la noche, en la sala Burlicher, Los Fringers y The Operators. Seguimos en el día 9, sábado, día fuerte para los conciertos. En la sala Clamores estará actuando la banda The Clams. Son ocho chicas encima de un escenario ofreciendo una explosión de música negra en toda la regla, desde el soul hasta el blues orquestal, pasando por guiños al jazz, también al swing, desde Wilson Pickett a Etta James, pasando por Ray Charles. En clamores el día 9, el sábado por la noche, The Clams. Y nos vamos hasta el día 13. Destacamos la actuación de toda una leyenda de la música independiente. El día 13 en la Sala El Sol estará actuando Robert Foster. El australiano arrancó su carrera a finales de los años 70 con aquella banda como eran Gobi Twins, grupo de culto que se trasladó a Londres, desde donde facturó un buen puñado de discos, imprescindibles discos divididos en dos etapas, con una separación entre ellas. Precisamente fue en este periodo de parón cuando Foster inició su carrera en solitario, publicando su primer LP en 1990. Ahora, tras 7 años sin publicar nuevo material de estudio, regresa para presentarnos su nuevo trabajo, que verá la luz mañana. Mañana viernes saldrá el disco Songs to Play. Esto que escuchamos son 10 canciones, destiladas entre 2006 y 2012 y grabadas de forma analógica y con la participación de su hijo a la guitarra, su mujer a las voces y violines, y su hija de 14 años aparece en la portada. Robert Foster, el día 13, en la Sala El Sol. De telonera estará una chica muy interesante que se llama Clara Collantes, componente de Sierra y El Día Después, que también toca con Lidia Daumont y será la telonera de Robert Foster. También tocaba con El Zurdo en una banda llamada La Ruleta China. El día 13, Robert Foster y Clara Collantes en la Sala El Sol. Let me dream and guess. Buen trabajo el último que ha hecho Robert Foster, un auténtico ídolo del pop independiente desde los años 70 y 80. Tendremos la ocasión y la oportunidad de verle el día 13 aquí en la Sala El Sol. O sea que animaros porque va a ser un bonito concierto. Y además, que alrededor suya pues se van aglutinando toda su familia y van participando en sus músicas y en sus historias, lo cual me parece extraordinario.
¿Y de lo de tu fiesta cuando nos hablas entonces?
Cuando vosotros queráis, porque ya casi la tengo cerrada. Me faltan algunas cositas, pero no quiero adelantar.
¿Qué te falta?
Pues,
si podemos ayudar en algo, yo qué sé.
Si algo nos falla a última hora.
¿Por qué no va a fallar, hombre?
Tampoco, pero bueno. Voy a decir que va a estar allí Paco Pozas, que es un buen amigo mío, de un grupo madrileño que somos Los Imposibles, que llevan también casi 30 años, llevan desde el año 89. Estará José Lanot, antiguo componente de Los Potros. O sea, gente que nos conocíamos desde hace 30 años y que nos vamos a reencontrar o a seguir viéndonos.
Oye, si necesitas que alguien lleve servilletitas de papel...
Tú estás invitada,
no
vamos.
No sé, yo pues, en fin, ahora vemos a ver cómo contribuimos desde este programa a que esa fiesta sea todo un éxito. Gracias, Manolo.
A ti.
Espera, no te vayas, que está Rodríguez...
Quería decirle una cosa.
Bueno, venga, tú verás si pierdes... De lo tuyo gastas.
Me han dicho, Manolo, en Ourense, que va a actuar Robert Plant, el cantante...
Lo sé.
7 temazos de Led Zeppelin en Ourense.
Aquí cada uno a su bola.
Bueno, completa, vamos.
¿Cómo que no? Pues ahora no vamos. ¿Ahora qué? Ahora cuéntame todo de Robert Plant. ¿Qué pasa con Robert Plant?
Líder de Zeppelin, cantante de Zeppelin.
Hasta ahí llegamos, pero sí. Bueno, venga, va, minuto y medio, tienes tiempo de sobra.
Hemos comenzado a vueltas con bombas atómicas y esas cosas que son muy peligrosas, uranio, deuterio, plutonio, que son un arriesgado patrimonio. Y de cosas no deseadas seguimos hablando, como los regalos que no gustan y se van cambiando. Y de autoabastecimiento energético, o yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo, lo hacen los de SEO Overlife, la sociedad ornitológica, que hacen esta cosa con mucha lógica.
Los vecinos de Guadarrama posan de buena gana para una campaña de turismo con mucha alegría y mucho altruismo. Y en las historias de Madrid, antes algunas cabalgatas de reyes con ardid eran verdaderas manifestaciones con muchas reivindicaciones. Y en el archivo regional, interesantes documentos de la condesa de Lemos sobre esos hierbajos que por el campo cogemos y sus propiedades medicinales para combatir todo tipo de males. Y Carmen nos ha hecho sopitas calentitas con huevo y jamón a elección para ver luego una peli en la televisión y echar una siesta para hacer la digestión. Y Abracadabra para acabar con una sesión de magia y sin el truco encontrar. Paulino Gil nos ha hecho vibrar también con la música de Manolo Calderón, que trae de todo menos reggaetón, algo que se agradece, y más si luego vuelve con el paso ya cuando atardece.
Claro, porque rimar en Robert Plant y Led Zeppelin es un poco... ¿Con qué rima Zeppelin?
Estaba fuera de programa.
¿Sabes que un gran productor de reggaetón se llamaba Calderón? Que lo mataron, por cierto.
Bueno, esto será otra historia. Esto se lo contamos mañana, a partir de las 8. Hasta entonces.